Este mes, en Revista MOA, ¿cómo vencer el miedo? A fracasar, morir, enfermarte, no tener pareja, tener un infernal, divorciarte, comprometerte y hasta renunciar. ¿Por qué alucinas cuando estás enfermo? ¿O si te va a dar un ataque de pánico? ¿Y cómo dejar la carne un día te salva la vida? Además, si tu pareja es narcisista, ¿y cómo tener una relación con mucha diferencia de edad? MOA Noviembre, más de 104 páginas para superar el pánico y encontrar un poco de paz.
Una revista de Marta de Baile.
O le van a flipar cuentavientes con el tema que tenemos hoy. Importada directamente desde España, está con nosotros Ángeles Wolder Helling. Ella es directora académica de la Escuela de Codificación Biológica. Es fisioterapeuta y antropóloga. Tiene un máster en psicosociología y ergonomía de la salud. Y es un placer que estés en México y aún más grande el placer que estés en este programa. Viene a dar un taller impresionante que no se pueden perder. Y gracias por regresar, Ángeles.
Muchísimas gracias a ti por invitarme, por poder darme esta oportunidad de compartir con tus cuentavientes, ¿no?
No, muy bien. Aparte, ¿por qué estás hablando tan bien? Pues nada, que no estás deseando.
Eres tú. Ahora.
Oye,
que te sale espectacular.
Sí, vamos a explicarle a todo el mundo lo que es descodificación biológica.
Mira,
no tengan miedo, no tengan miedo. ¿Qué? Abrázalos, abrázalos, Ángeles. Abrázalos.
Sí, eso, que les sientan vamos a explicar muy bien. Que no les contamos nada que sea extraterrestre, sino claro. Que aterricen.
Muy bien.
¿De qué les hablamos cuando hablamos de descodificación? De aquellos conflictos que tienen una carga emocional, de un problema que tú has tenido en tu vida y que tiene una carga muy intensa interiormente. Seguramente te ha pasado, si te has discutido con alguien, si has tenido un problema con un compañero, con un jefe, con la pareja,
una mala noticia,
eso tiene una carga. Y esa carga lo que hace después es buscar una salida. Y la salida es el cuerpo, porque es que no tenemos otra herramienta para hacerlo. O sea, o tienes
o tienes una enfermedad
o te comportas como un energúmeno, haces algo, o en algún momento hasta tienes necesidad de determinadas cosas. Imagínate que has tenido una mañana súper intensa, muy cargada, y que de repente tú empiezas a darte cuenta en tu interior, pero no a nivel de tu cabeza, no de razonamiento, de que te falta el aire. Lo primero que haces es ir a buscar un cigarrito o un espacio abierto para disfrutar un ratito de... ¡Ay, tomo todo eso que en el interior no tengo! Pero es que la gente no está todo el día preguntándose lo que le pasa. Y nosotros lo que hacemos es, a través de los comportamientos, buscar qué es lo que le está ocurriendo en su vida, para que pueda vivirlo de una manera mucho más coherente.
Dame ejemplos para que entendamos todos.
Sí, totalmente claro.
A ver.
Te puedo contar el caso de una mujer que viene ya con 40 y algo de años y que viene con una enfermedad física, pero también con unos problemas en su vida, que son los temas existenciales. Sí. Por un lado, no conseguía parejas, o sus parejas siempre eran historias de un ratito y se va y me abandona y me deja, y bueno, y así suma y sigue. Y como no cambia ese formato, ni cambia, ni encuentra cuál es el programa que le lleva y que la tiene atenazada ahí, lo que ocurre es que se siente completamente frustrada con sus relaciones. Hasta que finalmente, con 35, 36 años, tiene una pareja estable durante 2 años. ¿Y qué le pasa? Que una vez que soluciona el conflicto, le aparece un síntoma. Y el síntoma que tiene primero fue como unas pequeñas verruguitas en la vagina. Pero 3 años más tarde, ya se había separado de esta pareja, encontró otra después de un tiempo, se empezó a sentir mejor y le aparece el virus del papiloma en el cuello del útero. Y dices, a ver, ¿cómo es posible que siempre tenga problemas ginecológicos, por ejemplo? Otras personas dirán, ¿cómo es posible que siempre tenga problemas digestivos? Y tirando de la historia de esta mujer, vemos que, por un lado, en la vida suya, sus programas iniciales estaban unidos a la historia de su padre y de su madre, que cuando ella tiene 14 años se separan, con una separación muy fea, peleas, ¿sabes?, entre los padres hablan uno mal del otro. Siempre estas historias acaban repercutiendo en los hijos. Pero el tema no está ahí. La gracia está en que tirar del hilo te permite atar cabos y llegar a un origen más profundo. Y es ahí cuando rescata la historia de su abuela paterna, por el lado del padre. La abuela paterna fue en un momento acusada de tener una relación con el director de la escuela donde el padre de ella asistía. Y era falso, fue una denuncia falsa. Esta mujer no soportó el dolor y acabó suicidándose. O sea, es una historia trágica, horrible.
¿Horrible?
Horrible. Pero claro, si tú vives en piloto automático, no te preguntas nunca lo que te está pasando. Tú te parece que es que no tienes problemas de pareja porque tienes mucha mala suerte en la vida, ¿no?
Y pero punto. Espérame, o sea, dirías, claro que te dio virus papiloma humano, pues porque ¿con quién te fuiste a costear?
Claro. Y después dices esto, es que me lo contagió. 100%. Pero no te contagió nadie, nada. ¿Cómo? Lo que ocurrió es que vivió un conflicto de frustración afectiva durante años y años. Y finalmente uno de frustración sexual. La mujer no conseguía tener relaciones que fueran satisfactorias. Pero eso tampoco lo vas hablando con cualquiera, Marta. No vas por ahí diciendo,
claro,
me está pasando esto. Y después de tanto tiempo de no tener pareja, oye, cualquiera un clavo ardiendo se coge, ¿no?
Sí.
O sea, que le daba igual cómo estuviera. Y acaba siendo un síntoma físico. Eso es lo que hace el cuerpo.
Pero fíjate, para ahí, porque quiero esta explicación para todos los que están diciendo de qué están hablando Marta y Ángel, están locas.
Sí, un poquito.
Porque un doctor te diría, perdón, es increíble ser loca. No puedo creer la gente normal, no entiendo qué aburrido. Pero bueno, entonces, el punto
yo te diría
es
que el 75% somos locos y el resto están sanitos.
Exacto, claro. Totalmente. Es
estamos más fuera en la calle que dentro.
Nada, claro. Pero muchos doctores te dirían, ¿de qué estás hablando? El virus del papiloma humano es un virus de transmisión sexual y esto le pasó a ella porque tuvo relaciones con alguien que estaba infectado y por eso se infectó. Me da igual si su mamá se suicidó y si tuvo una infancia infeliz, ¿no? Su abuela, ¿no?
Sí. Y yo creería eso cuando estudié en la Facultad de Medicina hace 30 y pico de años, 40. También le daban la razón.
Sí.
Solo que después, si empiezas a ver las leyes biológicas que te hablan de que siempre antes de un síntoma la persona ha vivido un conflicto, y ese conflicto tiene una carga emocional y que le tienes que prestar atención para descargarlo. Y prestar atención es registrar lo que te está ocurriendo en el cuerpo.
Es que, a ver, hija, 100% te entiendo lo que estás diciendo. De hecho, cuando hemos tenido temas tan fuertes como, por ejemplo, cáncer de mama, que tengo sentado aquí a 5 doctores totalmente alópatas, tradicionales, científicos, con toda seriedad, cuando hablamos del cáncer y las emociones, los 4 sienten que las emociones se influyen.
Tienen un impacto enorme.
Ahí te va otra pregunta. ¿Cómo te explicas que alguien que ha fumado toda su vida
no tenga
nunca
cáncer?
Le da cáncer de pulmón y alguien que en su vida fumó se muere de fibrosis pulmonar o de cáncer de pulmón?
Sí, es precisamente
eso. ¿Tú dirías
esto,
que es algo emocional?
Porque hay... Mira, la carga
¿qué
es...
¿Qué hacemos, hija? ¡No nos queremos morir, Ángel! No.
Es todo lo que hagas, hazlo de manera coherente. Lo que piensas, lo que dices, lo que sientes y lo que haces, hazlo de manera coherente. ¿Tú quieres fumar?
Ajá.
Fuma tranquila. No estés fumando, mirando si el paquete te está diciendo, te vas a morir,
sí.
¿Vale? Fuma tranquila. Si un día tienes un problema, escucha tu cuerpo. Eso es lo que explicamos en el diplomado. Ven aquí, aprende a oír lo que te está pasando. Escucha las sensaciones corporales, que tu cuerpo es una caja negra, registra todo. Y registra también todo lo que se ha vivido antes. Por eso tiene un impacto cualquier historia que se haya vivido en otro momento. Yo creo que lo interesante de todo, Marta, es aprender a darnos cuenta de que la vida no pasa por un encefalograma plano, que pasa por registrar todo lo que nos va ocurriendo.
Claro.
Y por, de alguna forma, prevenir escuchándonos. Por eso el libro que presenté es El arte de escuchar el cuerpo. Y las conferencias que estamos dando de descodificación biológica original aquí en México son sobre este aprendizaje que tenemos que hacer. Nuestro cuerpo nos habla. Podemos ser ciegos, sordos, mudos, pero el cuerpo te lo seguirá explicando. Una cosa es que te mueras de viejo y otra cosa es que te mueras de enfermedades que pudiste haber entendido y que además le podrías haber puesto en un contexto en tu historia, porque eso te hubiera ayudado a evolucionar.
¿Y hay cómo amarrar ese contexto? O sea, te voy a poner un ejemplo, o si quieres ponme uno tú, pero yo pienso, o sea, ¿cómo? Me dio artritis reumatoide, fibromialgia.
Mira, una artritis. Es una patología que no es de un día. No es un tema que tú dices, tuve un problema. Por ejemplo, en el caso de esta chica, además de en sus relaciones, siempre se encontraba con parejas que le eran infiel. Uh-huh. Y te enterabas de que eran infiel un día, ¿no? Sí. No es que toda la vida lo llevas, sí, ¿no? Sino que de repente aparece. Claro, esos son programas que han ido instalándose poco a poco. Por ejemplo, en el tema de todo nuestro sistema musculoesquelético, la fibromialgia, la artritis, la artrosis, las hernias, no, la osteoporosis, son la desvalorización. Cuéntame cuánta mujer hay que no se siente con valor cuando son mujeres súper potentes, pero que están disminuidas,
desmoralizadas,
que sienten que no llegan, sí, a un rendimiento, que nunca pueden conseguir el dinero para pagarle al hijo, no sé qué, y que lo llevan arrastrando toda la vida. ¡Qué tontería!, ¿no? Nos podemos dar cuenta de que si en algún momento en nuestros programas iniciales nos desvalorizaron y nos dijeron que no servíamos, que no éramos capaces, que éramos inútiles, que no valíamos para nada, tuvimos unas emociones como... Uh-huh. Desde bebés o niños pequeños, unas emociones que nos arrastraron a ese patrón. Y la lógica es que si tú toda la vida te desvalorizas, en cuanto alguien te mire mal o alguien no te saluda en la calle o no te reconozca, ¡ah!, me desvalorizo y siento que no me está viendo, que no me da mi lugar. Pero claro, lo que hemos de aprender es escucharnos nosotros ahora y ver qué patrones o qué programas hay. Por eso aquí te dejo este libro, que no, también es El Bebé Emocional.
Ya me urge que trabaje con Bebé Mundo, porque esto es la semilla del amor, gestación, nacimiento y crianza, hasta los 2 años.
Claro.
¿Y cómo ya nace tu bebé?
Y cómo lleva una impronta desde el proyecto y sentido, desde el momento en que eres concebido, porque tus padres tienen una historia en ese momento, que no es la misma historia de tus hermanos en ningún momento. Y cómo viven los padres el embarazo, cómo viven el nacimiento y la primera biografía.
Bueno, se los juro que no estamos locas, ¿eh? O sea, 784,000 psicólogos infantiles. Y si alguien de ustedes ha ido a uno, yo creo que de lo primero que te pregunta es, ¿cómo fue tu embarazo? Para entender ese
nacimiento.
¿Y
tu nacimiento?
Sí.
Si tienes un nacimiento, por ejemplo, por cesárea programada,
el bebé,
no es lo mismo que tú hubieras podido hacer fuerza para salir,
100%.
Que tendrás fuerza en la vida.
Oye, y en este taller de descodificando la enfermedad, ¿hay como un grupo de enfermedades o grupos de situaciones emocionales que te hacen saber a ti como Ángeles Walden? ¿Qué será?
Sí.
O sea, por ejemplo, tú dices artritis, osteoporosis, fibromialgia, eso es un grupo, cánceres, no sé qué, es otro grupo.
Sí, pero en realidad es por sistema.
A ver, explica.
La lógica sigue la función del órgano.
A ver.
El estómago sirve para digerir. El día que tú tienes una contrariedad muy indigesta o una situación que no aceptas de ninguna manera, no lo va a pasar tu estómago. Acabarás vomitando o te acabará doliendo la barriga. Pero siempre pasará por ese lugar.
Ajá.
Nos regimos por la biología, por ese fenómeno. Descodificación biológica original.
Ajá.
O sea, tú dime el órgano que tienes afectado, el síntoma, y yo te digo cuál es el código.
Bueno, me trauma lo que acaba de decir Ángeles, porque ayer yo estaba muy bien del estómago, se los juro. Y ayer, que tuve un día muy complicado, estaba yo con una inflamación, con 2 cuchillos metidos como en los ovarios, ya sabes, con una colitis, muy distendida, una cosa rarísima. Yo se lo atribuí al pedazo de pizza que había comido.
Claro, a las harinas.
Y ahora que dices eso, pienso que a lo mejor sí fue, lo disgustada.
Mira, tendrías que pensar si es algo, por ejemplo, que tiene que ver con el colon o con los intestinos, intestino delgado e intestino grueso, si es algo que no asimilas. Te dijeron algo inasimilable, algo
que no puedo manejar.
Que no puedes manejar, vale.
Y que, no
y que la situación te maneja a ti.
Sí, claro.
Es la aceptación en sistema digestivo. Todo lo que entra del exterior tiene que ser aceptado en el medio para poder salir.
Okay.
Y eso es como hacemos la formación, sistema por sistema.
Okay.
Y esto es lo que explicamos en las conferencias. Cuando nos preguntan, yo no te puedo decir tal evento lo que es, pero sí dime un síntoma y yo te digo cómo lo has vivido.
¿Por dónde coger la pata? A ver, ahí te va uno. Pulmones.
Y los pulmones tienen una parte importante que es el miedo a morir. Es el espacio de respirar. Y...
pero yo le tengo miedo a morir, entonces...
No, tú no tienes ninguna enfermedad en los pulmones.
No, pero si uno tiene miedo a morir, ¿se va a enfermar de los pulmones?
Sí, claro, por eso cuando tú ves una caja de cigarrillos...
¿qué?
...que dice, te vas a morir, estás impactando el doble.
O sea, ¿de qué estás hablando?
Claro.
No, espérame, es que tenemos ahorita la edición de MOA de noviembre que es los miedos.
Ah, pues, ¿miedo?
Y hicimos un programa y cada uno decía sus miedos y yo creo que mi miedo más grande es morirme. ¿Y entonces?
Entonces, lo que puedes hacer es, en un momento, mira, te vienes a verme, yo te descodifico el miedo a morir, sacas la historia que hay asociada a esto que podría tener, ya te digo, raíces muy profundas. Pueden ser historias que tú hubieras vivido, por ejemplo, ¿te ahogaron alguna vez de pequeña? ¿Estuviste en el mar a punto de ahogarte en una piscina?
No, pero tengo claustrofobia.
Ah, por algún lado va... por algún lado va y tiene que ver con el aire. Y por eso después buscas aire. Cuando yo te decía, no es solo lo físico. Luego tenemos comportamientos. Está. Cualquier bebida gaseosa, un agua con gas, estás incorporando aire.
Sí.
Entonces, en el momento en que lo vayas a hacer, hazte la pregunta de qué aire, qué libertad te está faltando, qué espacio no tienes en ese momento. Y cuando enciendas un cigarrillo igual, a veces enciendes un cigarrillo, no tú, la gente hace, y se insufla los pulmones hasta lo más profundo.
Sí.
¿Por qué? Porque fuera se siente como ahogado y la bebida gaseosa o el aire que incorporas con el cigarrillo te está metiendo lo que te falta fuera. Entonces no se trata de ponerle al cuerpo algo desde el exterior, sino ver cuál es el sufrimiento que tienes en tu interior.
Más profundo.
No, mira, esa respiración.
No,
esa misma.
Claro, no
es que nosotros pillamos todo, pillamos cuando la
estás observando.
Claro, un ratito, pero es mi profesión.
Y yo me la vivo en... todo el tiempo.
Claro.
Oye, ahora, bueno, ya todo el mundo empezó a mandar en redes sociales su lista de órganos. A ver, riñones.
Es que los riñones tienen varias partes. Yo te diría, ligándolo con el caso este que te planteaba de esta mujer que había hecho una infección renal, pero era muy frecuente en ella la cistitis. Y cistitis es algo de las mujeres todo el tiempo.
Ajá.
No todo el tiempo, pero muchas mujeres.
Sí, sí, sí.
¿Qué mujeres harán cistitis? Las que sienten que no se pueden organizar bien. ¿Cómo? En su casa, con sus papeles, con sus cosas, con sus armarios.
¿No?
Y que con la vida en general, que no te organizas.
Sí.
Y muchas veces...
que todo es un desmadre en tu vida, es lo que quiere decir Ángeles.
Esto. Por ejemplo, programas iniciales. ¿A ti te ha pasado que tenías hermanas, hermanos, que llegaban y te cogían las cosas en la habitación o te sacaban la ropa? Porque eso es un tema de organización. Y para un niño pequeño es importante tener todo lo suyo organizado.
Uh-huh.
Y si ya aprendió que no podía porque iba a haber alguien que...
claro.
O la mamá que se le metía a mirar todas sus cosas. Eso es organización
a
también.
Ver,
y
puedes
límites.
Venir de una familia en donde todo era un desorden.
Claro.
O sea, en un desorden y una desorganización, todo. En jerarquía,
en todo.
Roles, en todo. Y tú, padecer cistitis. Estoy que me quiero... no vengas nunca más. Te lo juro que no quiero volver a ver esto.
Qué lástima. Te voy a contar cualquier otra cosa.
Oye, ok. A ver, aquí preguntaron. En México padecen mucho del hígado. Hay mucho hígado graso. Y lo asociamos con la alimentación y el hecho de que somos primer y segundo lugar en diabetes y en obesidad. Tanto infantil como en adultos. El hígado. ¿Quieren saber qué significa el hígado? Regresando el corte con Ángeles Walder. No se vayan. Estamos de regreso en W Radio con Ángeles Walder, que ya la convencí en este corte comercial, que va a ser una granja y nos vamos a ir a vivir todos con ella para que ya nos cure para siempre. ¿En dónde quieres? ¿En Málaga?
Pues
¿En
mira,
Valencia? ¿En Sevilla?
En
Madrid,
agosto hicimos
en
un taller en Valle de Bravo.
¿Y por qué no nos hablas?
Magnífico taller.
Que estamos bien necesitados.
El próximo julio, agosto volvemos a hacer
100%.
Otro. 100%. Y desde febrero tenemos la formación aquí. Y la formación es intensa. Es todo puro trabajo personal. Puras vivencias que se van con rasquetas sacando, claro. Durante todo un año hacemos, en relación a lo que van aprendiendo, a la teoría, el trabajo de cada uno, de las vivencias de rechazo, de abandono, de separación, sí, sí, de agresión, de invasión, de límites, de lo que quieras. Durante todo un año estamos allá trabajando y después ven los conflictos con sus enfermedades órgano por órgano. Y eso es una maravilla, porque la gente llega a salir de la formación curados, sanados, pero sobre todo con un panorama diferente en la cabeza. Y yo siempre digo, Marta, nuestro trabajo no está en lo que estamos haciendo hoy aquí. Tu impacto, tu trabajo, no está en cada mañana cuando te encuentras con la gente. Está en todo lo que se proyecta a partir de ahí. Y quizás tenga impacto de aquí 300, 400 años, cuando la humanidad ya haya aprendido a trabajarse un poquito más, a mirar las historias, a hablar de una manera mucho más sana y hayamos evolucionado todos. Y esa es realmente la riqueza que podemos encontrar.
Claro.
Yo digo en mi trabajo, pero en el de todos. Yo creo que todos estamos aportando un granito de arena. Y en razón de lo que me preguntabas de una artritis, tuvimos una alumna con una artritis ya hace unos años que llevaba como 20 años de enfermedad, que ya iba con prótesis, 40 y tantos años, no muy mayores, y iba con bastón. Tú no te puedes imaginar el cambio de esta mujer. El último día bailando sin bastón, el último día entrega de certificados, con una alegría, sintiéndose libre, bailando tranquilamente, sintiendo que siempre había tenido que estar apoyada en otra persona o en un accesorio. Y ahí era ella, con total libertad. Eso es felicidad.
Claro. Tú eres una fiel creyente en que el cuerpo emocional puede sanar el cuerpo físico.
Sí.
Tú y Luis L. Hay, una misma.
No, yo lo único que no hago, le agradezco totalmente todo el trabajo que hizo ella, porque realmente hizo primero una cura personal para llegar a donde llegó. Sí. Y lamentablemente se ha ido ahora en agosto, hace muy poquito. Hammer, el creador de la nueva medicina, también se marchó el 2 de julio. O sea, hay mucha gente que se ha marchado este año y a las que les tenemos que agradecer la inmensa labor y la tarea que ha realizado Hammer, por ejemplo, de describir la totalidad de códigos biológicos. Eso es una maravilla.
Mira, bueno, ahorita hablamos de esto, por favor.
Sí.
Oye, pero bueno, espérame, no se me va a olvidar, cuentamiento, no me presionen, que antes del corte hablábamos de qué significado tiene el hígado.
Nos fuimos.
Sí, no, ya regresamos al hígado.
El hígado tiene que ver con dos grandes temas. Tiene que ver con muchos, pero dos grandes. Uno es la carencia. Por eso es normal que si la gente siente que no llega, que no tiene, que no le da el dinero, que no va a llegar a final de mes, que no puede con todo, es el hígado el que tiene que trabajar más y más. Y segundo gran tema, que yo creo que también tiene un impacto enorme aquí, es el de la toxicidad. Sentir que hay algo tóxico en tu vida, que pueden ser las relaciones tóxicas, el tequila, el que se tome un traguito de tequila y crea que eso le va a hacer daño, por eso después aparecen las cirrosis hepáticas. A todo lo que sea, me va a faltar memorias de hambre. Ahí es cuando vamos a buscar más atrás, en las familias que tuvieron situaciones en donde no pudieron sobrevivir o que hubieron muertes de personas que se dicen que murieron por malnutrición. Hoy en día no nos pasa.
Física, pero también hambre emocional.
Sí, porque nuestro inconsciente nunca entiende si es real, imaginario o es simbólico.
Sí.
O sea, da igual que sea real como figurado. Lo va a interpretar como que es real, a diferencia de lo que ocurre en un animal. Un animal no va a tener un hígado graso porque esté en una relación tóxica. Un animal, por ejemplo, no va a tener un cáncer de estómago porque esté en una vivencia de no acepto lo que me estás diciendo. No, eso no ocurre. En cambio, un animal se traga algo que no lo puede digerir de forma real y su cuerpo naturalmente desarrolla una mayor actividad celular. Y esa actividad celular es lo que hace que el estómago tenga lo que médicamente, alopáticamente, se llama un cáncer. Y a nosotros nos ocurre igual, solo que los humanos no entendemos si es real o si es figurado. Y nos aparece por cualquier motivo.
Tengo pavor de preguntarle a Regina Ángeles lo siguiente. Es el último órgano porque quiero hablar de un par de cosas más con ella. Y no se angustien, los vamos a invitar al taller que va a dar Ángeles en México, que es Descodificando la Enfermedad. Increíble, ¿eh? A ver, fíjate que hace 15, 20, 25 años era muy común saber que los hombres eran los que padecían los infartos y morían por enfermedades cardiovasculares. Hoy, la Asociación Americana del Corazón, a nivel mundial, las estadísticas son apabullantes para las mujeres y ya estamos casi 50-50, enfermedades del corazón e infartos al miocardio, hombres versus mujeres, casi a la par.
Porque te lo voy a explicar desde la animalidad.
Dame la mano porque tengo miedo de lo que va a decir.
Desde la animalidad.
¿Qué, Ángeles?
Es un conflicto de territorio, de pierdo el territorio. ¿Por qué ocurren los hombres? Porque los hombres básicamente tienen más testosterona y son más territoriales que las mujeres. Pero eso ocurría antes. ¿Qué pasa? Que hoy en día las mujeres, ¿cómo estamos? A la par de los hombres en la lucha por un trabajo, por conseguir, por llegar, por obtener, por comprar, por todo lo que antes era una tarea femenina. Y te lo digo, te lo voy a explicar desde la animalidad. Cuando en una manada hay dos machos que quieren ser alfas, van a tener que luchar. Uno va a perder el territorio. Dos machos alfas no pueden guiar a una manada.
Sí.
Y las hembras también van a seguir al que gana, sí, porque es el más fuerte, es el que va a asegurar la mejor descendencia. Quiere decir que el que pierde, después se retira y se muere de un infarto porque ha perdido su territorio. Ya no tiene dónde expandirse, ya no tiene dónde desarrollarse. Pero es que hoy en día, en lo laboral, por ejemplo, las mujeres estamos muy a la par de los hombres, con lo cual nos hemos convertido en mujeres que vivimos en masculino y que sufrimos en masculino los conflictos de territorio. Y por eso hay tantos infartos. Ahora, pero sobre todo, los infartos en las mujeres se van a producir después de la menopausia, no antes.
Gracias.
Lo podrías comprobar.
Gracias. Qué bonita noticia nos acabas de claro. dar, Rebeca. O sea, ¡ay, Ángeles!
Es que cuando la mujer deja de tener tantos estrógenos y tiene más testosterona.
Claro. Oye, sé que aquí tenemos una lista de señales físicas de nuestras emociones, pero no, tiene un libro que está aquí enfrente, no sé quién es, Léon Renard, que es El cáncer domesticado, porque quiero que me des tu explicación sobre el cáncer.
Mira,
me da igual si es en el estómago, en el páncreas,
cualquier lado,
en el cerebro.
Es un mayor crecimiento para realizar una mayor función, tal como te decía, en un animalito que se ha tragado algo y lo tiene que digerir, porque si no se muere. En cualquier órgano, el mayor crecimiento celular se da para poder ayudar a realizar esa función. Solo que esto es un poco más complicado para contarlo.
No, vamos a hacer un
esfuerzo sencillo.
Sobrehumano, a ver.
Hay órganos que hacen, cuando tú estás en estrés, cuando tienes el problema, hacen más células. Y hay órganos que cuando estás en estrés hacen menos y cuando se ha solucionado el conflicto aparece el cáncer. Y te pongo dos ejemplos. En la glándula mamaria hay dos tipos de tumores. Uno es el tumor ductal, que es de la parte por donde sale, digamos, la leche, que se da en el 80% de los cánceres mamarios son ductales y el 20% son adenomas, adenocarcinoma mamario, que es la glándula, la parte que hace la leche. El conflicto que viven las mujeres que tienen un adeno, una parte glandular afectada, es de tengo que proteger al niño, tengo que hacer más por ese niño. Ojo que el niño puede tener 45 años y estar fumándose porros en la esquina y la mamá preocupada por lo que le pasa al nene, Pero como nosotros no entendemos, solo queremos solventar los problemas de los demás, solucionarle la vida a los hijos, al marido y a todo el mundo. Y ahí es cuando aparece en la parte glandular. Pero si tú te sientes separada de poder proteger al otro, será el cáncer ductal. Uno va a aparecer cuando la persona está en estrés, cuando yo tengo la preocupación todo el día, y el otro va a aparecer cuando el hijo vuelve a la casa, saluda a la mamá y se queda a vivir 2 meses con ella. La mamá tan contenta y después acaba haciendo un tumor.
Y si te dio cáncer de mama y sientes que cedo traes un rollo de protección a los hijos, o si te dio cáncer de mama y nunca tuviste hijos, ¿eso cómo se explica?
Mira, se explica claramente, porque hay personas que no tienen hijos, pero tratan a los demás como hijos. O tuvieron hermanos que fueron hijos, o tienen parejas que son hijos, y he visto montones de tumores. En donde las mujeres están tratando al hombre como si fuera el bebé de la casa sin tener hijos, y le dicen lo que se tiene que poner de ropa, en lo que tiene que trabajar, el día que tiene que salir o entrar.
Hasta tus padres pueden ser tus hijos.
Exactamente.
Muchas veces, ¿no?
Y estar parentizado y tratar a los papás sabiendo lo que tienen que hacer.
Ay, Ángeles, ¿qué hacemos?
Hacemos un poco de...
Estamos, el ser humano, y lo hablamos mucho aquí, cuentavientes, ustedes lo saben bien, porque uno de los temas recurrentes en este programa es el tema de salud, y creo que todos estamos conscientes de que México está bien enfermo, estamos bien enfermos, y no hay sistema de salud que soporte la infraestructura económica que necesitan todos nosotros para estar sanos. O sea, de veras no hay dinero que alcance de lo enfermos que estamos, cardiovasculares, somos número uno en diabetes, tenemos problemas de obesidad, presión alta, colesterol, corazón, la lista es interminable. ¿Hay algo que colectivamente pueda estar sucediendo?
Sí, porque el conflicto, los conflictos del país son los conflictos de las enfermedades de sus ciudadanos. Por ejemplo, tú dices, aquí hay diabetes, hipertensión, problemas digestivos diabetes, muchos y obesidad, claro, ¿no? Sí, hay temas así muy... Uh-huh. Cuando tú observas toda esa gama de patologías, te das cuenta de que la manera de vivir, y dime si no, es de lucha. Todo el día me cuesta todo, tengo que resistir, tengo que sobrevivir a las circunstancias que me plantea la vida, qué mala suerte que tengo, no tengo dinero,
de aguante,
tengo que resistir y aguantar y me opongo a lo que está ocurriendo en mi vida. A veces decimos, si te haces uno un poco con la realidad que te toca vivir, sufres menos con todo lo que está pasando. Pero claro, has de poder entender e interpretar cómo estás viviendo tú todo eso. Porque hay gente que no se da cuenta que se levanta, pone un pie debajo de la cama ya cuando sale al despertarse y está luchando con todo. Que mira qué día, mira cómo llueve, ahora tendré que tardaré más para llegar, y ahora la cara que me pondrá la vecina, y hoy mi marido que no me ha saludado. Hay gente que está luchando el día entero. Y se ha acostumbrado ya no con las circunstancias del país, sino que lo ha trasladado a su vida personal. Y ya antes de que ocurra algo, lo está viviendo mal.
Claro.
Se está generando una realidad que muchas veces no existe. Y no digo que no exista unas dificultades que son reales, Marta, porque sí que lo veo y lo aprecio. Yo sé cuando vengo aquí lo que te cuesta ir de un lado al otro, lo que la gente está haciendo para poder sacar adelante a su familia.
Sí, sí, sí.
Y que hay 4 que tienen que viven bien y el resto que tienen que estar dándole, quedándole cada día. Yo comprendo las circunstancias y yo también salí de lo más bajo y hoy en día estoy trabajando, te diría, por cumplir una misión de vida más que por el dinero.
Sí, sí,
pero has de transformarlo.
Claro.
Has de encontrar la vía que le dé sentido a lo que tú estás haciendo, en lugar de seguir en una lucha continua.
100%.
¿Cómo podemos hacer? Mirar nuestra historia, revisarla.
A ver, tengo una noticia preciosa para los que nos escuchan en León, Guanajuato y en Querétaro. En Querétaro va a estar el 22, que es
miércoles.
En León el 23, que es viernes de noviembre también.
No, jueves.
Ah, sí, claro, es jueves.
22-23.
Es sanguivinito.
Es sanguivin.
Es la descodificación biológica. Pero ¿cuándo vas a estar aquí en la Ciudad de México?
Espérame. En México ya he estado.
Ah.
Claro.
Ay, ¿cómo? ¿Cuándo estuviste?
Estuve el jueves pasado.
¡Ah, qué barbaridad! Es que la hubiéramos tenido antes. ¡Qué tristísimo!
Lo que pasa
es
que acabo de llegar y estoy con el curso
entiendo.
Todo.
Pero bueno, es la descodificación biológica original. De veras para trabajar las emociones y sanar el cuerpo físico. ¡Qué impresión!
Y también sanar nuestra existencia. No olvidar, no nos tenemos que olvidar que nosotros somos co-creadores de nuestra realidad y que tenemos total derecho. Yo te diría divino en el sentido de que cada ser humano es maravilloso. Todos tenemos derecho de tener una realidad distinta si la que estamos viviendo no nos gusta.
¿Dónde te encontramos desesperadamente?
Me encontráis en Cadú, en el centro www.cadhu.com.
O sea, no puedo creer cómo dictó porque 3CW, no se entendió nada.
O sea, ¿cómo es?
www.cadhu.com. www.cd, nada se entendió. Cadhu.com.
En el 01800-002238. Y luego van a encontrar cantidad de información en nuestra página web de descodificacionbiológica.es. Tienes las redes en donde hay vídeos, la gente puede
Ángeles
pedir
Walder
temas.
En Twitter, descodificacionbiológica.es, están en YouTube, están en Facebook, ahí búsquenla, es una maravilla esta mujer y qué honor y qué orgullo y qué alegría que coincidimos y que pudiste venir al programa ahora.
Muchísimas
con esta visita
a ti,
México.
Marta.
Todo el calendario de lo que va a estar haciendo los próximos meses, igualmente en cadhu.com, ahí está toda la información. O igualmente la pueden intensiar en Twitter en Ángeles Walder con W o con W. Muchas gracias, Ángeles. Un placer tenerte acá. Y acuérdense no perderse porque mañana es la gran semifinal del Enchúlame el Changarro. Tenemos a los 10 semifinalistas. Vamos a ver cómo presentan. Y creo que va a ser un extraordinario ejercicio para todos ustedes que son emprendedores y están ya haciendo empresa o que quieran empezar a hacer empresa. Bueno, pues ver cómo se presentan y cómo hacen su pitch. Adiós. Master Moa, CDMX, Ana Mar Orihuela, Mercedes Acosta, Aura Medina, Mario Guerra, Gaby Pérez Islas, Oscar Soto, Natalie Marcus, Reyes Aro, Lucy Romero, Tere Díaz. Un día lleno de enseñanzas, talleres y conferencias con los mejores especialistas de Marta de Baile y Moa para ayudarte a construir la mejor versión de ti. 2 de diciembre, VM, Campus Coyoacán. Busca tus boletos en revistamoa.com.